hacíamos un paréntesis en la conexión que realizamos esta mañana desde el set de Radio Sintonía aquí en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de la isla de Fuerteventura. Les acompañamos desde el pasado jueves. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir también un rato con nuestros compañeros Daniel Suárez y Rosy Polín, y ya retomamos nosotros nuestro trabajo en estos micrófonos de este medio de comunicación de Radio Sintonía, justo a esta hora, las 2:30 del mediodía, cuando son cientos las personas que se van acercando hasta el recinto ferial. Recordemos que ayer precisamente nos decía el subinspector jefe de la Policía Local de Antigua que el día en el que más personas se van a concentrar entre las 10 y las 12 de la mañana será concretamente este domingo, mañana. Así que ténganlo ustedes en cuenta por si quieren disfrutar de una feria con bastante espacio, ¿eh? Lo digo para que vayan programándose su visita en los próximos días hasta FEAGA. Bien, despedíamos hace un momentito al vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, Román Rodríguez, y le damos la bienvenida ahora a la consejera de Economía y Hacienda, precisamente del Cabildo de Fuerteventura, y consejera de Sostenibilidad Ambiental, Lola García. Buenos días, Lola.
Buenos días, Marusa.
Y tenemos también con nosotros aquí en el stand de Radio Sintonía al senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí.
¿Cómo está?
Muy bien, contento desde tempranito viendo esto cómo se va llenando de vida y de gente. O sea, que está súper bien. La verdad es que hay que felicitar a Lola y a David por el trabajo magnífico que han hecho en esta vuelta de FEAGA.
Además, has utilizado un término muy apropiado, llenándose de vida, y efectivamente es algo que deseábamos todos. Mira que la feria nos cansaba ya, porque era una feria anual, era, bueno, pues siempre nos encontrábamos aquí prácticamente con la misma gente, los stand eran pues los habituales, y este parón lo que nos ha ayudado, consejera, es a valorar este espacio y a valorar también aún más, si cabe, al sector primario, ¿no?
Pues sí, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está viviendo el sector primario, Marusa, pues con esta feria le hemos dado un impulso. Se ve que el Cabildo de Fuerteventura estamos apoyando, que el consejero del sector primario del Cabildo de Fuerteventura está preocupado y ocupado en el sector primario, y eso se ve, se nota y se siente. Y lo vemos, bueno, como bien dice Fernando, desde las 8:15 de la mañana que estábamos aquí, viendo cómo regaban para refrescar todo, viendo la entrada de ganado y sintiendo a los ganaderos, dándole a los ganaderos el calor que necesitan en estos momentos, como te digo, tan complicados.
Como dice Lola García, Fernando, estamos hablando de un sector muy tocado después de la pandemia, que ha costado que viese un poquito de luz. Nos llega la invasión de Rusia a Ucrania, esos problemas con el aumento de precios de la alimentación, con el aumento del precio del combustible. En fin, parece que no pueden sacar, si me permite la expresión coloquial, la cabeza los ganaderos, las ganaderas, la gente del campo, de ese pozo.
Sí, y con la interrupción de programas que venían de la legislatura pasada, como las subvenciones para el relevo generacional, para los jóvenes agricultores y ganaderos, ¿no? Entonces se suma, pues el encarecimiento es un sector que tiene unos márgenes muy pequeños, muy justos, sube la inflación, pero no sube como a ellos le compran ni la leche, ni el producto, y eso al final los ha ido estrangulando, ¿no? Yo ahí tengo que felicitar, por ejemplo, al Cabildo de Fuerteventura con lo que han hecho, con casi 8 millones de euros que han puesto para el sector de Fuerteventura. Yo tengo que decir que apoyar al sector no solo es estar en la feria, que es importante estar, algunos no vienen, pero es importante estar, sino luego que eso quede retratado en presupuestos, en partidas, en subvenciones y en ayudas, ¿no? Y ahí yo me quito el sombrero con el equipo de Fuerteventura.
¿Ha notado usted la ausencia del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, en esta feria? ¿Lo dice por ello?
No, me lo han dicho un montón de gente, o sea, que hemos paseado, ¿no? Es decir, hombre, usted venía siempre y la verdad es que ahora que no es presidente vuelve. Pero sí ha sentado mal, pero bueno, cada uno, cada uno que estime conveniente.
Sí.
las lleva el viento y lo que importa son los hechos. Y aquí tenía que haber estado desde el viernes apoyando al sector en una isla que está viviendo muy, vamos, muy duro todos los acontecimientos, ¿no? No olvidemos que los ganaderos de la isla de Fuerteventura tienen que pagar esa doble insularidad, y muchas veces cuando llegamos a zonas como Jandía o como Corralejo, la triple insularidad con el transporte también terrestre que encarece la subida de los precios de los insumos. Entonces ahí no hemos notado la preocupación del gobierno de Canarias y la ocupación que tendría que tener por este sector en una isla tan seca como es la isla de Fuerteventura, no solo la subida de los alimentos, sino el problema de agua que también tenemos, y todo eso no lo hemos notado. Como bien dice, pues gracias al esfuerzo del Cabildo de Fuerteventura, ese dinero que ponemos a disposición de los ganaderos, teníamos hace 2 meses una reunión con ellos, nos ponían sobre la mesa la preocupación. Y hemos ido corriendo. Lo que tenía que haber hecho el gobierno de Canarias como mínimo, y tanto el gobierno del Estado, es acortar los plazos para que las administraciones pudiéramos dar ese dinero lo antes posible. Yo espero que ya la próxima semana pues esas ayudas al sector pues lleguen. Pero ya te digo que hemos estado corriendo con plenos extraordinarios y urgentes, esperando las publicaciones oficiales, el tiempo de publicación que hemos tenido que esperar. Y ahí intentando colaborar. Yo creo que esta es una oportunidad porque abrimos las puertas y las ventanas a ese sector primario, al producto local de la isla de Fuerteventura. No es solo el apoyo a la hora de los insumos, sino a la producción, a la venta de ese producto, que también es importante para un sector tan dañado, que viene tan dañado económicamente, y que nos decía, mira, es que si no nos llegan las ayudas, tendremos que empezar a llevar el ganado al matadero, y prácticamente con lágrimas en los ojos, y eso se nos pone en la piel de gallina por no poder agilizar todas esas ayudas lo antes posible, sabiendo la carencia y las necesidades que tiene este sector.
Precisamente de ayudas hablábamos hace un momentito con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, el señor Rodríguez, y nos mencionaba que el Consejo de Gobierno precisamente de esta semana aprobaba una cuantía de 8 millones de euros para el sector en esa línea económica. Consejera y Fernando, ¿cómo se valora?
8 millones de euros. 8 millones de euros. Es decir, nosotros ponemos casi 6 millones de euros contando con las ayudas, y el gobierno de Canarias, todo un gobierno de Canarias que están presumiendo de la lluvia de millones que les está llegando de Europa, y no viene sino 8 millones para toda Canarias. Yo creo que no deberían de presumir tanto con esos 8 millones de euros, que lo deberían de invertir solo en la isla de Fuerteventura por las carencias que te decía de los insumos, la subida de los insumos, de la doble insularidad, del transporte marítimo, del transporte terrestre que tienen que estar pagando los ganaderos y el sector primario. Es decir, ni siquiera han llamado para preguntar. Vemos al consejero de ganadería y David de Vera corriendo preocupado, y no hemos visto o no hemos sentido tampoco esa preocupación del gobierno de Canarias de apoyar. Será que no tenemos el mismo color político, pero lo siento, Marusa, en estos tiempos que corren no hay que mirar el color político, hay que mirar las necesidades de la gente, y en estos momentos tan difíciles, en su momento ayudamos a autónomos y pymes, que también la próxima semana recibirán los que faltaban, los 2 millones de euros. Pero en estos momentos tan difíciles que ha tocado vivir al sector primario, era para estar todos unidos, todos, sin mirar color político, y atender sus demandas y sus necesidades, que en la isla de Fuerteventura lo están pasando bastante mal.
A mí me gustaría preguntarle al senador por lo que le ha transmitido esa gente con la que lleva hablando desde primera hora de la mañana, porque yo creo que, bueno, pues el tener la posibilidad de tú bajar y ponerte en la piel de la persona que está sufriendo los problemas que acaba de comentar la consejera de Economía y Hacienda y vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, es algo que a las personas que están al frente o están en una responsabilidad pública ayuda mucho, ¿no? ¿Qué le cuentan a usted las personas con las cuales ha hablado a lo largo de estas horas, Fernando?
Mira, nos hemos encontrado, primero, mucha alegría de poder volver a estar juntos. Es decir, hay mucha ilusión. Y tú decías antes, oye, a veces un parón, a veces no estar hace que la gente te eche de menos y te valora, ¿no? Eso está pasando con Coalición también, si me permite la cuña. Pero Sí, esa alegría de gente que a lo mejor han estado hablando por teléfono, han hablado, ahora iban a una reunión, por ejemplo, de razas autóctonas de las distintas federaciones, el volverse a encontrar, ¿no? Eso te da mucha alegría. Compartir problemas, porque claro, todos tienen los problemas, lo que hemos hablado, ¿no? Te sube el forraje de la alimentación animal, te sube el gasoil, te sube toda la materia prima, y tú no puedes subir, porque es que si no, no te compran. Ya en los supermercados dicen, oye, el queso no me lo subas, porque yo también tengo que hacer mis ajustes, ¿no? Entonces comparten esa preocupación. Y sí es cierto que la agilidad se ha echado mucho de menos en la tramitación, ¿no? Se ha sido muy ágil para algunas cosas, pero desde luego se han olvidado del sector primario en el gobierno de Canarias. Y eso, pues fíjate que después de la pandemia y después de casi 3 meses que lleva la guerra de Ucrania, que diga y que se presuma de 8 millones de euros, que es prácticamente lo que hace Fuerteventura y el esfuerzo que hace del presupuesto, un gobierno que le han sobrado 600 millones de euros, que tiene un POSEI adicional de 28 millones de euros, que tiene un REA que puede dotar económicamente y que ha hecho un decreto COVID que le podía haber habilitado para dar ayudas de emergencia al sector. Y no se ha hecho. Se ha hecho para otras cosas, pero no se ha hecho para el sector primario. Pues porque no está presente, porque no es una prioridad.
Sabe usted y los oyentes que creo que fue la, no sé si hace 2 semanas, el presidente del gobierno Ángel Víctor Torres y la señora Van Ostende, la consejera del sector primario, mantenían un encuentro con los representantes de las grandes superficies, ¿no? ¿No? Un poco para llegar a un entendimiento entre el sector ganadero y los propietarios de esas grandes superficies para que redujesen margen que le permita a los ganaderos, bueno, pues por lo menos subsistir, ¿no? ¿Entiende usted que esa reunión también llega tarde? ¿O la da por buena?
Esa reunión es de cara a la galería, porque las centrales de compra de las grandes superficies suelen estar en Madrid. Entonces, lo que tiene es que garantizar que van a tener un sitio especial o un lineal preferente. Lo que tiene que garantizar es que haya espacio, aunque sea como se hizo la legislatura pasada con GMR, lineales, lo hicimos con Carrefour, lo hicimos con Líder, lo hicimos con Macro. Entonces tú tienes que garantizar que el producto esté allí. Pero luego lo otro es, bueno, una declaración de intenciones de cara a la galería para parecer que hacen algo y que se ocupan del tema. Pero ¿cuál es la realidad? Al final, ¿cuál es la realidad? Mercadona está subiendo el precio, se está comprometiendo. Tiene que haber campañas de concienciación. Tenemos que saber que si yo voy al lineal y cojo una botella de vino canario, pues ese vino canario, ese trabajo y ese beneficio va a quedar aquí en Canarias, o voy a buscar un queso majorero, o compro pues leche o aceite de Fuerteventura, ¿no? Eso realmente creo que es lo que se tiene que hacer. Y en ese aspecto yo vuelvo a rendirme ante el trabajo que están haciendo los compañeros en Fuerteventura.
Uh-huh. Yo no sé qué línea se puede abrir, Lola, en Fuerteventura para que el productor tenga fácil acceso a esos lineales que acaba de comentar el senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo.
Bueno, Marusa, nosotros no solo el tema de las grandes plataformas, que nosotros estábamos ya desde el gobierno también habían tenido cuando era Narváez consejero, sino también lo habíamos dicho, ¿no? Trabajar con las propias administraciones, con la Consejería de Educación, con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Bienestar Social, todo lo del tema de comedores. Esa es la mejor forma también de ayudar al sector primario, y ahí están ellos, el contacto directo que tenían llevando las frutas y el queso majorero, en este caso, a los colegios. Eso lo quitaron, pues tanto en sanidad, poder comprar ese producto del sector primario de kilómetro cero. Son formas de acceder a esa lineal, trabajo lineal que se está pidiendo, de no tener intermediarios, sino poder llevarlo directamente a las cocinas de esos servicios, que también es importante. Nosotros echamos en falta esas reuniones, esos contactos, y aunque pueda ser un poco superior los precios, pero estamos mirando la calidad, hay que mirar la calidad, precio-producto, y es lo que estamos intentando hacer. La restauración, veíamos como en FEAGA, También tenemos los show cookies que estamos teniendo directamente. Eso lo está haciendo el Cabildo de Fuerteventura, lo está haciendo directamente la Consejería de Turismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, para poder tener esos contactos directos con ellos, que no haya intermediarios y que realmente el sector, el agricultor, el ganadero, los pescadores y pescadoras, pues que puedan acercarse directamente al mercado de primera mano. Eso es lo que hay que hacer. Hay que escuchar. Si ellos son los primeros que conocen sus necesidades y saben las soluciones, simplemente es acercarse, como decíamos, a pie de calle, escucharlo y cubrir esas necesidades que ellos te están pidiendo.
Voy a aprovechar que está el senador aquí en directo a través de Radio Sintonía, acompañado por la consejera y vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, para preguntarle por el trabajo esta semana en el Senado. Porque, bueno, hubo comisión de turismo y usted ha manifestado su preocupación por lo que ha dicho ahí la ministra de Turismo. Le voy a preguntar concretamente por esa intervención de la ministra en relación a la negativa de bajar las tasas aéreas, senador.
Dijo dos cosas muy preocupantes para la isla de Fuerteventura. Primero, la negativa a bajar las tasas aéreas. Dice que las tasas son bajas y son competitivos en los aeropuertos. Entonces yo le dije, a mí que el aeropuerto sea competitivo, como comprenderá, me preocupa poco, porque eso es la cuenta de resultados de AENA. A mí me preocupa que la isla sea competitiva. Y si usted no baja las tasas, nosotros estamos compitiendo con otros destinos donde es más barato. Luego, hasta que no recuperemos la conectividad, baje usted las tasas, que además va a ganar más dinero, como ya ocurrió en el pasado. Y luego le pregunté por las licencias del Oliva Beach.
Sí, cierto. Por la isla de La Palma.
Por la isla de La Palma, que no habló específicamente, y por las licencias del Oliva Beach. Porque además fue la primera pregunta que hice yo como senador cuando llegué al Senado, porque Lola, presidenta del Cabildo en aquel momento, se había comprometido con los trabajadores y dijo, y el senador será la primera pregunta que hice, y efectivamente. Y me volvió a preocupar que contestase que no, hombre, que no, que lo que hay es una revisión de la concesión administrativa, del expediente, y que las licencias obviamente no se podían dar hasta que no se aclarase. Y entonces, una vez más se ve la voluntad del gobierno de España de acabar con esa actividad y con la vida de, ya son los hoteles, pues prácticamente 700 familias, ¿no? Y no pasa nada, es decir, no pasa nada con el gobierno de Canarias, no elevan la voz, no se plantan, siguen reyendo pleitesía, ¿no? Yo desde luego hemos visto cómo se ha prometido que con las transferencias de costas que iban a venir y que no llegan y que todo eso se iba a arreglar, y la realidad es que mucho me temo que va a acabar la legislatura. Recordemos que vino toda una vicepresidenta del gobierno a prometer aquí a Fuerteventura que se iba a resolver el problema. Van a pasar los 4 años y esas familias siguen viviendo un auténtico infierno sin saber qué va a ser de sus puestos de trabajo. A mí la verdad es que me llenó de tristeza y de indignación.
Por lo tanto, ¿no se ha avanzado, sí, Lola?
No se ha avanzado nada. Vinieron efectivamente en las elecciones, en el periodo de campaña electoral, a prometer todo, y estamos cansados los majoreros y las majoreras, estamos cansados de que nos tomen por tontos y tontas, y ya está bien que el Estado venga, se pasee y nos ignore en todo lo que está diciendo Fernando, con el tema de costas, con el tema de las ayudas al Oliva Beach, que se iba a solucionar, que no iban a tener problemas. Son dos hoteles, casi 1,000 personas las que les afectan, el presente y el futuro de todas esas familias, pero es que lo vemos en el día a día, lo vemos en la inmigración, cómo están jugando con nosotros. Hace poco seguían 24 personas, fallecían cerca de las costas de nuestra isla. Los pactos que hacen, cartas que envían secretas a Marruecos, el tema de la inmigración, el tema de la educación, el tema de la sanidad, vienen a sacarse fotografías con lo que ya prácticamente teníamos solucionado y que han parado, Marusa, como te estoy diciendo, durante 3 años, para que ahora, cuando faltan 11 meses para las elecciones, venir a sacarse una fotografía con el Colegio de Villaverde, que en el 2019 prácticamente estaba terminado, y todavía siguen luchando las familias por las vía las AMPA, peleándose porque la cocina del comedor de Villaverde sea de gestión directa, cuando ya estaba todo el equipamiento, que es lo más difícil. Soledad Monzón, la consejera, lo dejó todo preparado. Vemos que se hace la fotografía con el búnker de radioterapia, que por cierto nos dicen que no podemos entrar los que formamos parte del gobierno, del cabildo, de la institución insular, y vemos cómo si entra una presidenta del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Por cierto, un Partido Socialista que no quería ese búnker de radioterapia. Ahí está el vídeo del señor Jesús Morera comparando nuestro búnker de radioterapia con el aeropuerto de Castellón. ¿Qué te puedo decir, Marusa? Eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Viene, se creen que es como Mr. Marshall, mañana o hoy los vemos paseando aquí, sacándose fotografías, pero el lunes nosotros tendremos que seguir trabajando para ayudar a las familias en lo que podamos en una isla de Fuerteventura que ha sido la más afectada por la crisis del COVID, por la dependencia que tenemos del turismo, y ahora sigue siendo la más afectada al sector primario por la subida de insumos y, vuelvo y repito, por las características de nuestra isla, la falta de lluvia, nuestro territorio árido que no tenemos para pastos para que coman las cabras, que en otros sitios, en otras islas que son más verdes, sí pueden plantar y pueden tener más consumo, pero aquí islas como Lanzarote y como Fuerteventura estamos sufriéndolo el doble o el triple. Y vemos que no nos dan una solución, sino nos ponen trabas, trabas y trabas. Y ya los veremos paseando por aquí con buenas sonrisas y presumiendo de esos 8 millones, que vuelvo, insisto, que deberían de ponerlos solo en la isla de Fuerteventura. Eso sí es apostar por el sector primario en Canarias y en la isla de Fuerteventura. Si no es así, no me vale de nada.
Me gustaría que el senador nos ayudase con el objetivo 55 de la Unión Europea. Sabemos perfectamente que todo lo que nos viene de Europa, cuando nos damos cuenta ya lo tenemos encima, sobre todo los ciudadanos, ¿no? En el sentido porque prestamos poca atención a lo que se decide en Europa y luego lo que nos va marcando la agenda, ¿no?, de los canarios. Vuelvo nuevamente a esa comisión de turismo en la que usted participaba esta semana. Y usted ha dicho que España de momento no se mueve o tiene una posición fija con respecto a dejar fuera a Canarias de ese objetivo 55. Sí, ¿qué es concretamente el objetivo 55? Y es que nos afecta muchísimo.
Claro, vamos a ver, el objetivo 55 es un compromiso dentro de la Unión Europea por gravar con impuestos y con tasas la utilización de combustibles fósiles. Y eso va a afectar principalmente a lo que es los pasajes en avión y en barco. ¿Qué es lo que decíamos? Le decíamos, mire, vamos a ver, Canarias es región ultraperiférica, igual que las otras 6 regiones de ultramar francesas y las 2 portuguesas, son 9 de la Unión Europea, y al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, se puede exonerar, es decir, se puede excepcionar a las islas de ese tipo de gravamen. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en barco y en avión. La mercancía entra y sale en barco y en avión, no tenemos trenes, no tenemos guaguas, no tenemos camiones que puedan decir vamos a Francia, y esos impuestos va a implicar un encarecimiento de los pasajes y del transporte. Si ya de por sí ahora, por ejemplo, antes de la crisis y de la guerra, traer un contenedor de Asia costaba $3,000 al puerto de La Luz, ahora cuesta $9,000 o $10,000. Se ha casi triplicado el precio. Si a eso ahora le sumamos que la Unión Europea le va a poner de aquí al 2030 impuestos al combustible de los barcos y de los aviones, pues imagínense, se puede cuadruplicar. Eso para Canarias es un drama. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que haga como Francia y como Portugal. España lo que tiene es que acudir y decir, oye, yo tengo una región ultraperiférica, tengo el amparo legal del artículo 349 y vamos a dejar fuera de esta medida, al igual que lo pedimos y no lo hicieron, del 15% de tributación del impuesto de sociedades como mínimo. Pero para eso el gobierno de Canarias tiene que pelearlo en Madrid, para que luego Madrid lo pelee en Bruselas.
Y a usted lo que le han contestado es que eso es una cuestión de la Unión Europea.
Sí, y que lo que me ha contestado es peor, es que todos tenemos que estar comprometidos con el medio ambiente y que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Es decir, el gobierno de España no solo no quiere dejar a Canarias fuera de los impuestos, y va a ser un drama, lo que pasa es que las consecuencias las veremos en los próximos años, pero es que tampoco quiere dejar a Canarias fuera de la tributación mínima del 15%, saltándose nuestro régimen económico y fiscal. Entonces, lo preocupado que estamos es que no es que quieran defender a Canarias, no, es que están totalmente alineados con las tesis. Canarias, el gobierno de España y el gobierno de Canarias están perfectamente alineados en las tesis de que tenemos que apechugar. Y claro, eso es un drama. Y para islas como Fuerteventura ni te cuento,
Marusa. Imagínate, Marusa, yo estoy pensando ahora mismo en los estudiantes, en las personas que tienen que desplazarse a Gran Canaria o a Tenerife para recibir un tratamiento médico, desgraciadamente, islas como Fuerteventura. Es decir, que no vamos de vacaciones, que vamos por temas importantes. Y que no lo tengan en cuenta, pues hay que pelear. Y tenemos que mandar a Madrid gente que no tenga jefes, como siempre decimos, y que tengan claro que hay que seguir luchando por los intereses de Canarias y en este caso de islas como Fuerteventura, conociendo la realidad. El problema es que a veces no conocen la realidad de Fuerteventura porque no escuchan a la gente, a la ciudadanía.
No, y los que la conocen tienen jefes.
Efectivamente.
Porque vemos diputados de Fuerteventura en ese Parlamento de Canarias votando en contra de Fuerteventura o no defendiendo a la isla. Y lo vemos en Madrid, la senadora, es que en esa comisión estaba la senadora de Fuerteventura, Paloma, y aplauden.
Muy bien, pues hemos escuchado hasta este momento al senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, a Fernando Clavijo, al cual agradecemos que se haya sentado con nosotros aquí este rato para estar en contacto con los oyentes de la radio. Muchísimas gracias, Fernando.
Un auténtico placer.
Le voy adelantando que a la 1:30 hay un buen punto de encuentro en la feria, que es el donde se reúnen todos los ganaderos, que ahí, bueno, pues yo creo que se puede sacar muchísima, muchísima información, ¿no, Lola? Es el corazoncito, ¿no?, de la feria.
Sí, en el Salón del Ganadero, allí estaremos escuchando también sus demandas y apoyándolos, como te decía, intentar darles un poquito de calor, aunque son ellos los que nos dan más calor a nosotros muchas veces, porque le tenemos que pedir disculpas por todo el tiempo que desgraciadamente la burocracia nos hace tardar para poder ayudarlos, Marusa. Allí estaremos apoyándolos. Y nada, muchas gracias por compartir con nosotros o permitirnos compartir este ratito, informarles y contarles cómo va la feria hoy.
Muy bien, gracias, Lola García, vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de Fuerteventura. Muchísimas gracias. Vamos hasta los estudios y en nada regresamos.